Está Natalia Ubay con nosotros. ¿Cómo anda, Natalia?
¿Cómo andan?
Todo en orden, está concurrido el estudio en este momento.
Sí, sí. ¿No? Tenemos unos ajustes técnicos.
Reparaciones varias.
Uno arregla la computadora, el otro arregla la puerta.
Y gran Pablo.
Otros hablan con Valente ahí afuera, que sigue ahora enroscado con Nelson Fernández.
Valente está hablando con Hugo Milton Infantino, con un cuadro, ¿no? Porque se quedó sin interlocutor y siguió hablando. Bueno, Natalia.
Bueno, y yo en este marco.
Y en este marco pones a venís a poner las cosas en su sitio.
Las
o algo
cosas
parecido,
serias.
¿No? Las cosas serias, bueno. ¿De qué va la columna hoy?
No, hoy me interesaba hablar en particular de los alcances de la libertad de expresión. Elegí alcances, la palabra alcances y no límites, porque se asocia muchas veces con censura y, bueno, no es el espíritu. Entonces preferí hablar de alcances y tiene algunos puntos muchos puntos de contacto con el tema de la ética periodística, que todavía no hemos hablado, y que capaz que en esta columna y la próxima me interesaría hablar un poco en base a algunos casos concretos. Hablando un poco del tema de la libertad de expresión, que es una cosa a la que se apela permanentemente, en general, cuando se cuestiona los medios de comunicación, sobre todo por parte del poder político, inmediatamente se sale a decir, bueno, se está tratando de atentar contra la libertad de expresión. Y en algunos casos es así, en otros no tanto, ¿no? El caso, por ejemplo, del presidente Rafael Correa de Ecuador, cuando se acuerdan que hizo una demanda contra un columnista del diario El Universo.
Que le ganó a todos los directores del diario.
Sí, 40 millones de dólares, 3 años de prisión. Y el columnista lo que había hecho había sido decir que era un dictador, en forma reiterada en la columna, y lo trataba de criminal de lesa humanidad, lo acusaba de haber disparado contra los 5 personas que murieron, ¿se acuerdan? En el hospital, mientras Correa estaba internado durante el intento de golpe de Estado, en ese tiroteo que hubo entre las Fuerzas Armadas y los policías. Y si bien yo en particular discrepo con ese mecanismo sancionatorio, recurrir a la vía penal en ese caso, más allá de eso, me parece a mí que se habló mucho de que eso era un atentado contra la libertad de expresión y poco de si un periodista, un columnista puede decir cualquier cosa sobre cualquier persona. En este caso era el presidente de la República, pero podría haber sido un ciudadano común.
Más allá de la investidura, podría haber sido sobre Juan Jiménez.
Al cual le acusaban de criminal de lesa humanidad y bueno, y hasta qué punto uno puede ir, ¿no? con la libertad de expresión. Más allá de que uno después esté en desacuerdo de que, porque obviamente 40 millones de dólares para cualquier medio implica casi una clausura, digamos, ¿no? Entonces ya es un tema como un poco más grave y si uno es presidente es más delicado todavía, ¿no? Pero bueno, se habla poco del tema de la responsabilidad. En Uruguay se modificó la ley de prensa en 2009. ¿Se acuerdan que antes era más complicado para los periodistas? Porque cuando uno le hacían un juicio por difamación e injurias, que está previsto en el Código Penal, uno tenía que probar que decía la verdad. Ahora se invierte en 2009 la carga de la prueba y el que tiene que probar que el periodista...
Es el difamado.
Ahí va, es el que
injuriado.
Acusa. Sí, tiene que probar que el periodista mintió y que lo hizo, actuó con lo que se llama real malicia, o sea, con intención de agraviar o de dañar a la otra persona. Ese es un punto a favor para los periodistas, es algo positivo desde mi punto de vista. Pero bueno, más allá de esta modificación de la ley de prensa en relación con o de la ley de prensa como marco, en relación con cuestiones éticas hay poca cosa acá en Uruguay. Los periodistas no tienen un código de ética unificado, digamos. Hay algunos medios que sí, que tienen algunas normas éticas básicas en algunos manuales de estilo, y hay otros que tienen compromisos pero no hay nada unificado, ¿no? que valga para todos los periodistas del Uruguay o para los afiliados a APU, lo que sea. En otros países sí existen y a mí me interesaba traer, no nos va a dar el tiempo hoy, pero capaz que mencionar por lo menos un punto de un código, un proyecto de código en realidad, del Foro de Periodistas Argentinos, que es una organización que nuclea periodistas y profesores de periodismo de Argentina, donde ellos, bueno, plantean como una especie de proyecto de código de ética y algunos puntos me resultaron interesantes porque creo que acá se hace como lo contrario muchas veces. Quería mencionar, por ejemplo, uno de ellos que dice: en toda información debe respetarse el principio constitucional de inocencia de cualquier persona mientras una culpabilidad no hubiera sido probada judicialmente. Los pronunciamientos de las fuentes policiales no son suficientes para determinar culpas, ni siquiera cuando tienen la forma de comunicados oficiales. Me pareció interesante citarlo porque, sobre todo en las noticias policiales, los medios uruguayos muchas veces utilizan exclusivamente las fuentes policiales, digamos, como con carácter de verdad, y salen a difundir esas versiones públicamente. Y a propósito de esto, hay una denuncia penal.
Claro, hay un juicio, ¿no? Una denuncia penal.
Claro,
contra los tres canales por $750,000 por el caso de la bebita que se decía que había sido violada y asesinada por su padre.
Claro, y que al final murió de una infección pulmonar. Lo que se hizo en ese caso por parte de los periodistas fue recurrir a las fuentes policiales, seguramente, y difundir esa versión como si fuera cierta, ocasionando, imagínense, ser padre y que, además de que se murió tu bebé, digan
sí,
que la violaste.
¿No? En la cobertura hubo, por momentos, un hostigamiento.
Hostigamiento, no, además, si se acuerdan de esa cobertura, yo la recuerdo perfectamente porque me llamó mucho la atención, me indignó bastante, pero había como una especie de... esto que menciona el articulito este de creerse que el periodista es juez, ¿no? O sea, que además que ya hizo el juicio, ¿no? Y ya va a interpelar al acusado, ¿no? Al acusado, el cual ya parece prácticamente comprobó su
Checho,
culpabilidad.
Que el otro día traía este tema, había realizado una crónica post este episodio, donde contaba incluso que se había mostrado la cédula de.
Sí, recuerdo incluso estaban, creo que 180, uh-huh. La radio de Joel Rosenberg y el programa No Toquen Nada hizo un informe bastante completo de eso también. Uh-huh. Pero bueno, más allá de ese caso también sucedió, creo, algo parecido con el tema de los enfermeros asesinos. Yo no sé si recuerdan, me llamó mucho la atención una conferencia de prensa del Sindicato Médico del Uruguay, después de todo lo que había pasado, donde era bien como si estuviéramos ante un tribunal, ¿no? Y estaba como el banquillo de los acusados, que eran en realidad el sindicato médico, que no eran los asesinos, digamos, ni mucho menos, ni siquiera eran directamente enfermeros. Pero bueno, era como la sensación que a uno le daba era, ¿no? El periodista juez que viene a inquirir, ¿no?
De hecho, no empezaron a hablar, ¿no? Arrancó la conferencia cuando estuvieron al aire en los informativos centrales.
Informativo, exactamente.
Sí, sí, eso, pero eso, vieron que es una práctica habitual,
sí,
eso,
claro.
Que se espera la tele.
Pero eso es todo el juego, ¿no? También el que va a dar la conferencia.
Exactamente,
espera,
aprovechando también ese momento para tener
claro,
la mayor difusión posible.
La mayor audiencia. Yo hablo más bien del tono, ¿no?
Del tono.
De las preguntas.
El tono inquisitorio.
Sí, inquisitorio y a veces como acusatorio. Bueno, es lo mismo, ¿no? Acusatorio de algunos periodistas, ¿no? Que tiene que ver un poco con esto. Y capaz que si tengo tiempo para un segundo punto.
Dale, ¿cómo no?
Hablar también de este proyecto de código. Dice que el periodista, me parece interesante mencionarlo, solo podría mencionar cuestiones de religión, etnia, nacionalidad, orientación sexual, discapacidades, etcétera, si ello fuera indispensable para comprender la información y dicha referencia no resultara ofensiva ni discriminatoria. Hay un caso paradigmático con el que se hacen bastantes burlas, es el tema de ¿se acuerdan cuando Crónica sacó esa información de murieron dos personas y un boliviano o algo así? Bueno, eso que se toma un poco como el paradigma de esto que está mencionando acá. Igual se ve, por ejemplo, yo ayer lo vi en un diario de circulación nacional que decía, el título era Rescataron a dos dominicanas de manos de un proxeneta argentino. ¿No? Y bueno, acá cabe la pregunta, ¿es necesario decir que son dos dominicanas? ¿Se puede decir que son dos mujeres? O sea, ¿qué aporta el hecho de poner en el titular que son dominicanas?
Y lo de proxeneta
argentino más todavía, ¿no? O sea, ¿por qué es un dato relevante que es argentino? Para el caso concreto, ¿no? Hay otros casos que sí es relevante decir que la persona es argentina o dominicana, pero en este caso no era relevante desde mi punto de vista, ¿no? Para la información, y capaz que en ese marco solo contribuye a reforzar ciertos estereotipos que tenemos sobre ciertas nacionalidades o etnias o lo que sea, ¿no? Uh-huh.